Bueno, pues seguramente después de que finalice el estado de alarma, bueno, pues de esos operarios que podrían acceder a la compañía, porque hay un principio de acuerdo también entre los sindicatos para desbloquear el acceso de estos operarios. También nos acercaremos hasta el municipio de Moeche para saber un poco cómo llevan el tema de la pandemia, qué es lo que hacen en los servicios sociales para, bueno, pues intentar que aquellas personas más desfavorecidas continúen con su vida más o menos normal con la ayuda del ayuntamiento. Hablaremos de mascarillas, de desinfección y también de diferentes eventos. El primero ya de la comarca fue precisamente a Feira do Queixo de Moeche, que tuvo que ser suspendida por el decreto del estado de alarma, y ahora también se ha suspendido esa feria equina del 23 de abril, una de las más representativas del noroeste de Galicia y a la que acudían miles de visitantes. Y el 23 de abril también se celebra el Día Internacional del Libro. En Libroscope hoy charlaremos con la escritora ferrolana Eva Loureiro, que nos dará recomendaciones poéticas para todas las edades. Y aunque este año nos toque celebrarlo de una manera diferente, la celebración sigue ahí, la lectura y la literatura como manera también de evadirnos de la realidad que estamos viviendo. Una realidad que tiene hueco para la esperanza. Así nos lo confirman también los datos, y es que ayer se producía una buenísima noticia. Por primera vez bajaba el número total de afectados por coronavirus en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, con un total de 340 pacientes afectados por la COVID-19 y a la espera de los datos que nos pueda facilitar el Sergas este lunes día 20 de abril. También teníamos que hablar de un fallecimiento ayer de una mujer de 71 años, ingresada en uno de los centros hospitalarios y aquejada de coronavirus. Con esta muerte son 23 las personas que han fallecido en nuestras comarcas debido al COVID-19. Y seguimos también pendientes de todas esas noticias. Varapalo para los sectores culturales y también para la hostelería tras las declaraciones de la ministra de Trabajo este fin de semana, de la FENESA, Yolanda Díaz, que vaticina que estos negocios no podrían volver a la normalidad hasta finales de año, todavía sin datos en la mesa que puedan asegurar estos vaticinios. Y muy pendientes de los detalles de cómo nuestros menores, en principio hasta los 12 años, está estudiando ampliarlo hasta los 14, en cómo podrán salir a la calle a partir del próximo lunes, día 27 de abril. El motivo es que los más pequeños ya están padeciendo, según los expertos y profesionales en médicos, las secuelas de este encierro que tienen que ver con su bienestar emocional y también con su salud física. Recordamos que entre la 1:20 y la 1:30 vosotros tendréis la voz y la opinión en el espacio de Usted Dirá. Podéis participar en aquel entonces en el 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291, repetimos, 687-968291, está en marcha durante todo el día para que nos podáis mandar vuestras sugerencias, dudas, inquietudes, preguntas u opiniones. Echamos un vistazo ahora también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. Tenemos cielos que alternan nubes con claros y una temperatura en el exterior de estos estudios de 15 grados. No se descartan las lluvias por la tarde. Como siempre, tiene todos los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agárdanse ceos presentando intervalos anubrados sin descartar algún chubasco illado ocasional durante la tarde. En cuanto a temperaturas, una mínima registrada hoy en Ferrol de 9 grados, unha máxima prevista que chegará ata os 18. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, tomando dirección nordés na segunda metade do día e sendo frouxos con intervalos de moderado. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Continúa en el tráfico todas esas restricciones al movimiento. No se permiten viajes que no estén autorizados. Además, este fin de semana la Policía Local de Ferrol hacía balance. Un total de 260 expedientes sancionadores contra 218 personas. Se trata de denuncias tramitadas desde el 14 de marzo hasta el pasado viernes, día 17 de abril, por infringir en gran medida las medidas decretadas para el estado de alarma. Y también os contamos que la Policía Local de Ferrol tramitó una denuncia el pasado viernes contra un vecino que mojó a varias personas echando calderos cubos de agua por la ventana de su domicilio. Una patrulla acudió hasta el lugar después de que un viandante afectado, bueno, pues interpusiese una reclamación. Los agentes dieron con el autor, subieron hasta el cuarto piso de su vivienda y el hombre reconoció que acababa de arrojar el agua contra un peatón. Aseguró además que no era la primera vez desde el inicio del estado de alarma que mojaba a personas que pasaban por la calle mientras él, indignado, imaginamos, permanecía confinado en su vivienda. Continuamos.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es.
¿Le gustaría evitar las largas esperas cuando acude de urgencia al hospital? En el Hospital Juan Cardona es posible. En nuestro servicio de urgencias evitamos las largas esperas. Nuestro personal le atenderá en pocos minutos desde que llega a nuestras instalaciones. Disponemos de personal médico especializado y avanzados equipos de diagnóstico. Llámenos al 981-312-500 o visite nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Con Javier Galán, presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol, imos a comentar esta nova de hoxe. Máis de 60 operarios retoman hoxe a actividade nos estaleiros de Navantia, tanto Navantia Fene como Navantia Ferrol. Iránse incorporando pouco a pouco, elaborouse un protocolo específico para cada centro de traballo que queremos coñecer, e son principalmente traballadores das compañías auxiliares eléctricas, pero tamén da industria principal. Javier Galán, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, que tipo de acordo permitiu que estos 60 operarios retomen a partir de hoxe a actividade nos astaleiros da empresa naval pública aquí na Ría de Ferrol?
Bueno, pois a idea xa ven de a comisión de seguimento que hai acordada a nivel de todo o grupo Navantia, e xa a semana pasada discutimos sobre un protocolo moi generalista para o conxunto de Navantia, e que os sindicatos, bueno, por lo menos aquí en Ferrol, estimábamos que ese protocolo que estaba ben, pero que era necesario baixarlo a cada un dos centros. Es decir, ese protocolo xeneral, o que decían medidas moi generalistas do que se tiñe que cumplir, e nos estimábamos que a medida que se fora, porque a dirección da empresa tamén entendía que isto debía de ser o aprendizarse para cando se reactivara outra vez a actividade, ¿no? E entonces ir empezando pouco a pouco, creando un protocolo, e a partir de ese protocolo, por ver como vai funcionando. A verdad é que aquí en Ferrol tuvemos bastante discusión coa dirección de Ferrol, porque a idea xa era que empezaran a traballar o xoves pasado, pensando en ese protocolo generalista. Nos insistimos que si se quería, por un acordo, tiña que elaborarse ese protocolo do centro de Ferrol e de Fene, e bueno, ao final o Gernes consíguese, e a partir de hoxe se incorporan tres compañías auxiliares con 60 traballadores para traballar no ahor en electricidade.
¿En que consiste este protocolo de seguridade que garantizará, bueno, pois, digamos, a evitar os contagios entre os operarios que conflúan nun mesmo punto?
Bueno, pues la verdad es que un protocolo bastante riguroso, ¿no? Esto no quiere decir que no se pueda dar algún caso de contagio, pero la verdad es que un protocolo que 60 personas en un buque donde pues están cerca de 1000, pues casi no se van a ver unos a otros, ¿no? Ahí en ese protocolo se vaya a controlar desde entrada por la puerta lo compañero o compañera que entre a trabajar, hasta o sitio donde vaya a estar trabajando, as medidas que ten que seguir de distanciamento, de limpeza, donde se vaya a cambiar, eso todo eso está montado en un papel, y ese vaya a facer entrega a cada un dos compañeros de ese protocolo, que é o protocolo que teñen que seguir, ¿no?
Javier, tamén se retoman os traballos encargados por unha central nuclear na fábrica de turbinas, ¿no?
Efectivamente, bueno, eso xa se ven traballando, creo que desde a semana pasada. Tamén se chegou a un acordo, además in situ, dentro do taller do Departamento de Turbinas, falando cos traballadores e como era un traballo de garantir pois a continuidade dunha central nuclear, estimamos que se podía facer e se veu facendo sin ningún tipo de problema.
Como se vai a ir facendo a incorporación do resto dos traballadores? Como ten pensado Navantia, bueno, según tamén as medidas que tome o Executivo Central, esa desescalada e incorporación, digamos, masiva aos centros de traballo?
Pues mira, eu creo que hasta que se levante o estado de alarma, que é o que tiñamos debatido en Madrid, en un principio era o 26 de este mes, xa tomamos o acordo que nos íbamos a dar 15 días a partir do levantamento de da alarma, nos íbamos a dotar de 15 días para ver como nos íbamos incorporando todos os traballadores e as traballadoras, e bueno, de feito, xa digo, isto que se está plantexando en estes momentos é como un aprendizaxe para que pouco a pouco se podan ir incorporando, en principio, estes 60 compañeros, ver o resultado que dá, e xa digo, como isto vai a ser un documento vivo, non é un protocolo pechado, é un protocolo para 60 personas, e que na medida en que se vai incorporando máis xente, vamos adecuando ese protocolo para garantir que o primeiro que temos que garantir a saúde dos traballadores.
Javier, o parecer, falando de outro asunto, tamén existe un principio de acordo entre os diferentes sindicatos para desbloquear o acceso de novos operarios á factoría. Poderase activar, tras o estado de alarma, a convocatoria desas 85 prazas de acceso?
Pois a idea precisamente é esa, que independentemente de que estemos no en alarma, a verdade é que nós o que queremos é que unha vez se reinicie a actividade da compañía, pois se poden dar as incorporacións, non? Que xa vamos bastante con retraso.
Que terán que facer as persoas que quedaron resultadas, excluídas, perdón, desos resultados, desos listados provisionais?
Pois o que se lles iba a permitir, como somos conscientes de que os sistemas informáticos fallaron e hubo moitos aspirantes que denunciaron que moita da información que eles habían metido no sistema non aparecían, o que se quedou de darlles un plazo de 3 días para que a todos aqueles aspirantes que efectivamente se pode recoñecer que non lles entrou a documentación, que a presentaran en 3 días. E unha vez finalizado ese plazo, xa digo, se sacarán as listas de admitidos e a partir de aí, pues, as probas e adentro, que é o que necesitamos, non? Incorporar canto antes aos compañeros e as compañeiras.
Javier Galán, presidente de Navantia Ferrol de Comité de Intercentros, tamén desta factoría Graciñas, por atendernos e darnos esta información que hoxe é noticia. Saúdos.
Nada, gracias a vos.
Herrera en COPE.
AFAGO Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. AFAGO, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
Desde Bain y Lava comunicamos a todos nuestros clientes, dadas las circunstancias, que vuestra lavandería permanecerá abierta todos los días de 9 a 21 horas como servicio excepcional, con desinfección en cada lavado. Os rogamos máxima responsabilidad y que uséis los equipos existentes para vuestra protección. Hemos de estar más unidos que nunca. Solo 4 personas como máximo en el local. Bain y Lava, calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, Narón. Bain y Lava, síguenos en Facebook.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Canto penso que te fuches, negra sombra que me sombras, pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa.
E con este, un dos poemas máis fermosos de Rosalía de Castro, versionado por Luz Casale e por Carlos Núñez, comenzamos o noso Libros Cope de hoxe luns día 20 de abril, días antes de que se celebre o 23, este xoves, o Día Internacional do Libro, dun xeito diferente polo que impón a situación actual este estado de alarma. Imos a comentar a continuación, bueno, pois precisamente a poesía, tres referencias a través de libros para diferentes idades con unha das nosas colaboradoras deste espazo. Eva Loureiro, escritora ferrolá, benvida. Boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, precisamente con Rosalía de Castro comenzamos porque era, bueno, pois é unha das nosas poetisas máis internacionais e tan contemporánea e tan vixente que segue hoxendía. Imos a comentar, como decía, tres referencias. A primeira deles para os máis pequenos da casa e sobre a poesía vai ir un pouco esta escolma do día de hoxe. Contanos, Eva, cal é a referencia e ese libro que escolleches para os máis pequenos da casa?
Pois escollín A Princesa de Taramundi, que é un dos títulos, digamos, clásicos que ten a editorial Edicións Embora, a nosa a editorial da nosa cidade, e que é de Xoán Babarro González. E a verdade é que escollino porque eu penso que para os nenos a poesía sempre está relacionada coa música, non? Coa musicalidade da rima. E nese sentido cumpre con todas as expectativas. De feito, foi un gañou o Premio Arume de Poesía no ano 2009 e penso que é moi bonito para nestes tempos de estar na casa, de estar con eles rodeados dos nosos cativos, pois penso que é un momento moi bonito para cantar mesmo estas poesías tan fermosas que nos achega Xoán Babarro, non? E con unhas ilustracións moi bonitas tamén, que, bueno, neste tipo de libros son moi de agradecer, non? Que tamén aparezan pois, para comentar cos nenos lendo e contando e cantando.
Eva, son libros que podemos ler online, porque isto de conseguir tamén certos títulos agora no momento actual non está fácil de todo.
Sí, a verdade é que son libros que se poden conseguir online, non? Porque as librerías galegas aínda hai pouco anunciaban, non? Por favor, estamos aquí, seguídenos online que existimos, non? Entón, sí que hai que achegarse nese sentido a elas desde esa outra vía, xa que non podemos, por desgraza, achegarnos a nosa librería de man, a que sempre estamos afeitos a ir, pois sí que podemos facelo online, non? E visitalas online porque moitas das nosas librerías de toda a vida sí que seguen presentes cos seus catálogos abertos para a venda, non?
Uh-huh. E precisamente unha escolma moi ben editada de Rosalía de Castro, Miña Casiña Meular para os máis mozos.
Que nos ve moi ben ese título para esta época, Miña Casiña Meular. E sí que está pensada para os rapaces porque unha selección feita por Elsa Baluja e unhas ilustracións preciosísimas de Jacobo Muñiz, pero sí que está pensada para rapaces porque fai das dúas, digamos, obras fundamentais de Rosalía, non? Da, como ben decías, da nosa poeta máis internacional, pois máis universal, poderíamos dizer, nestas alturas, pois fai unha escolma que divide entre o intimismo, a interiorización da paisaxe, a emigración, o popular, poemas de amor e desamor, a voz femenina moi presente nela e até un epílogo final onde fala da creación literaria, non? E penso que non só está ben destinada para rapaces, sino para que aqueles que desesen coñecer a nosa poeta por excelencia dunha maneira fiel, pois penso que está moi ben editada, non? É unha edición de tamén, de verdade, que fixo unha edición preciosa nese sentido.
Uh-huh. E pechamos tamén cunha referencia para os máis maiores, tamén poética, de Carmelo Ibarren, que nado en San Sebastián e que fai tamén unha pequena recopilación de toda a súa obra co título Seguro que esta historia te suena.
Sí, a verdade é que Iribarren é o poeta do Nesterra, digamos que se chama da poesía pois máis minimalista, non? O de un realismo bastante, eu penso que moi moderno, non? Como falabas tamén da modernidade de Rosalía, penso que Iribarren nese sentido tamén cumpre coas nosas expectativas e non só iso, eu penso que nas redes sociais, por exemplo, sempre aparecen poemas del que son como dardos que te chegan, que te atinxen e que realmente acaban facéndote sentir o que realmente é a poesía, non? Un xénero que se cadra para algunhas persoas non que non están tan habituados a lelo, pensan, non me chega, non me atrae. Pero despois, en cambio, cando ven esas cousiñas que aparecen, pois, moitas veces iso, pois, polas redes sociais, din, caramba, non pensei que ia gostar tanto. E gostaría de despedirme claro, lendo un dos seus poemas, non?
Pois adiante, Eva.
Que se titula Algunas noches, el miedo. Algunas noches me arrimo a tu calor bajo las mantas, como un niño asustado. Necesito tocarte, urgentemente, necesito saber que estás ahí, que estarás siempre, sentir que tengo cerca a un ser humano y que no estoy tan solo.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
E achegámonos nos vindeiros minutiños ata o Concello de Moeche e imos a falar coa súa alcaldesa nacionalista Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Bueno, como levades todo isto, o tema do coronavirus? Estades publicando tamén puntualmente noticias que nosotros repicamos sobre o reparto de mascarillas, sobre a desinfección que tamén estades levando a cabo no Concello. Cales son as tarefas que vos ocupan diariamente para paliar ao COVID-19?
Bueno, ben, dentro do que a situación excepcional, levámoslo con relativa normalidade, xa, parece que despois de 6 semanas xa nos imos a facendo o que hai. En canto ás tarefas de desinfección, seguimos mantendo desde o 20 de marzo, máis ou menos, 4 días a semana, o Concello, digamos que aplica esa desinfección nas zonas, no entorno dos establecementos que están abertos, onde vai a xente prácticamente todos os días, mas nas vías principais, naquelas que entendemos que a xente vai a pé, pois dun establecemento a outro. Ao comezo tamén iniciamos a desinfección no centro de saúde e na residencia do Casón, no seu entorno. Despois iso asumiu, nos facímolo 4 días a semana e 2 días a semana asumiu no Consello de Medio Rural. En canto a desinfección, solicitamos tamén que se fixesen esas tarefas nos apedeiros de FEBE e nas paradas de transporte na C862, que é a estrada principal. Solicitamos a FEGAM, entendemos que son que un tema que vai levar a UME, pero tampouco, todavía non tivemos resposta. E iso en canto a desinfección, vámoslo levando ben, hai que, bueno, leva moito tempo, leva parte da mañá, porque se fai primeiro con un tractor, con pulverizador grande, e despois a man en cada, con mochilas, en cada establecemento, e seguindo as pautas dos líquidos que hai que utilizar, que nos mandou a propia FEGAM e a Consellería. Uh-huh. Respecto a que decías das máscaras, non? Preguntabasme.
Sí.
Bueno, a ver, aquí o das máscaras nos entendemos que non é unha competencia, precisamente que sexa unha competencia municipal, mercar máscaras para todo o mundo, entón non as adquirimos, pero sí tivemos a colaboración e do momento asociativo e de moitas veciñas que decidiron poñerse a coser e a fazer máscaras de tea. Son máscaras de tea, desde o Concello que xudamos foi a distribuílas, distribuímolas nós con unha nota, para que a xente fose consciente de que non eran homologadas, de que isto non evita ao 100% que te contagies, nin outra cousa, pero sí é unha mínima protección. Fixeron unhas de tea, xa digo, lavable a altas temperaturas, que levan un filtro de plástico que ben se limpa con alcohol 96 ou con lixivia ou se repón todos os días, de forma que se garanta polo menos a higiene e unha certa seguridade. Ese é o noso reparto de máscaras. Despois, mascarillas que se recibiron por parte da Consellería e agora por parte da Diputación, son mascarillas de uso uso, veñen un número reducido, entendo que non chegan para todos os sitios, entón estamos reservando para as traballadoras do SAF, xa que nos descompramos máscaras temos e espantallas, que tamén foi un abazón a todas elas desde o primeiro día teñen máscaras, pero ao ser destas de uso uso as que nos mandan, consómense moitas, en cada casa hai que levar unha. entón non chegan ben. Entón estamos facendo un pouco acopio para ter que cheguen, por lo menos, mentras duren esta situación.
Alcaldesa, tamén para esas traballadoras do Servicio de Atención a Domicilio, os operarios dos servizos básicos do Concello, tamén solicitou vosted a semana pasada a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a realización deses test de coronavirus. Aínda non recibiron resposta, non?
Sí, a ver, o tema é que as nosas traballadoras, tanto as do SAF como as de obras, sí que queríamos facer os test, porque están indo ás casas de xente maior, que son xente de risco. E o que fixemos, non lle pedimos directamente a autorización a Consellería, senón que fixemos unha encarga para que fixesen eses test nun laboratorio, autorizado, homologado. E ese laboratorio que está pendente de que a Xunta de Galicia lle autorice que non las faga ou non. Porque o que hai é, unha intervención por parte do Goberno do Estado, pero que regula despois cada comunidade autónoma. No caso da Xunta de Galicia, ainda non tivemos resposta, estamos aí a espera, o tempo pasa, a ver se se pode facer ou non, porque cada día que pasa, é peor. Então, nos a estes seis traballadores e traballadoras, sí queríamos facerlas, como empresa un pouco mirar esa posibilidade. E estamos agardando, de momento non temos resposta.
Alcaldesa, como tiveron que implementar tamén o tema dos servicios sociais para axudar a aquelas persoas que máis o precisan nestes momentos?
Ben, niso non houve problema. Primeiro o que fixemos foi suprimir, cando empezou, o que era o aseo doméstico, non o aseo persoal, é dicir, aquelas persoas que van por libre concorrencia, que non son dependentes. Unha vez que se normalizou un pouco máis a situación, que, foi pasando o tempo, todo mundo se tranquilizou, comprobaron que os EPIs son os que deben de ser, xa lle volvemos a ofrecer o 100%. Agora mesmo, agás dous domicilios que teñen a familia en casa e porque por precaución non queren os servizos, demais xa están ao 100%. A maiores, o que se fixo foi ofrecerlle o servizo ás persoas que viron suprimido o servizo do centro de día. Temos 7 familias, como en todos os concellos, que non poden acudir ao centro de día. Nese caso, a maioría non o quiso, agradecerono, pero non o quixeron, porque teñen xente na casa, teñen familias, e, a xente prefire que non haxe ese momento de un lado para outro. E despois, si se nos deron algúns casos de xente, xente que vive soa, que ahora mesmo as familias non se poden trasladar, e que enfermaron por outras razóns, non polo COVID, en un caso foi un accidente, rompeu unha cadeira e tal, e si se está implementando este servizo a eles e a elas para que, por lo menos durante este tempo que non poden ter a familia de cerca e non son dependentes, teñan que lles bote unha man.
Beatriz, xa para rematar, o coronavirus tamén se levou por diante esa feira do 23 de abril, esa feira equina que acudían puntualmente pois xente chegada de todos os puntos de Galicia, unha das máis notorias do noroeste da nosa comunidade, do noroeste galego, pero un pouco para paliar tamén e para animar a xente, hai un concurso de agudeza visual online con debuxos preciosos de Carlos García, no que hai que buscar certas cousas, non?
Sí, neso estamos, levamos 2 días. A ver, o coronavirus a nos primeiro que nos eliminou foi xa antes do decreto de alarma ou a feira do queixo. Sí. Creo que fomos dos primeiros que tivemos que suspender algo. E agora toca o 23 de abril, e sospeito que lle vai tocar a feira especial de gado que temos no mes de xuño, pero imos ir a poucos. E a do 23 de abril, un pouco para paliar, hai outras iniciativas, tivemos 2 iniciativas. Aquí unha é un concurso que se chama Terra de Feiras, no que as veciñas e veciñas de Moeche e tamén os de fora poden presentar debuxos para facer unha gran exposición no castelo ou un texto, un micro relato, un micro poema, teñen as bases na página web do Concello. E estes días está en marcha, como ben dicías ti, uns debuxos de Carlos García Romero que, a verdade, que son fermosos, en torno á feira, no que ás 8 da tarde todos os días aparece un debuxo no Facebook do Concello, e as persoas que queren participar teñen que buscar os objetos, os animais que están acochados neses debuxos.
Pois para aliviar o confinamento, este xogo que podemos facer online sobre o Concello de Moeche, Beatriz Vasco, e moitísimas grazas, saúdos.
De Limpieza Servisol quiere darle las gracias a todo su personal por el comportamiento y eficacia que están demostrando para desinfectar las dependencias como comunidades de vecinos, oficinas y comercios. Y al mismo tiempo quiere agradecer a todos sus clientes su comprensión. Y por el bien de todos, quédate en casa.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Volvemos a la 1:20.
Tony Ray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La nueva fórmula para computar los datos del coronavirus y el denominado efecto lunes complican una comparativa real sobre la evolución de la pandemia en España. Aún así, el dato oficial de fallecidos baja a registros de hace justo un mes.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Volvemos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Iniciamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú eres el protagonista, pero antes también actualizamos los datos. Tras el descenso en el número de personas contagiadas por el COVID-19 en nuestras comarcas en la jornada de ayer, hoy nuevo aumento en 4 personas, 344 casos confirmados. 2 personas más están en seguimiento médico domiciliario, 312. 2 personas más también en hospitalización, concretamente 25 en planta, y se mantiene estable desde hace 4 días el número de personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, un total de 7, y ascienden en 3 el número de altas, el dato más positivo. Las altas en nuestra demarcación sanitaria se sitúan en las 67 personas. Cada vez queda menos y hay, bueno, pues ciertos datos para la esperanza, aunque, bueno, pues hay que mantener todas esas medidas y sobre todo ese distanciamiento social. Sois vosotros los protagonistas, 981-33-3105, y también a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291, en donde podéis aprovechar también para dedicar vuestras dedicatorias musicales a esas personas, bueno, pues que vosotros consideréis. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Yo llamaba para pedir un poco más de solidaridad, porque parece mentira que a estas alturas ya de este confinamiento no estemos mentalizados de lo que tenemos que hacer, que es quedarnos en casa. Porque mira, yo vivo en una manzana de la calle Real próxima a la Plaza de Armas, y la verdad, las tiendas, la mayor parte de los días vienen sus propietarios, abren la persiana, venden productos, viene el repartidor, los recoge, los lleva, y es ropa, que no son artículos de primera necesidad.
De acuerdo.
Bueno, entonces pues no me parece lógico que unos cuantos estemos sacrificándonos a cumpliendo el confinamiento como tiene que ser y otros se lo pasen por el forro.
Bueno, pues hay que dos
opiniones. Luego los comercios de Ferrol dicen que tenemos que comprar. Si no son solidarios en este tema, que yo creo que es una crisis muy importante tanto a nivel económico como a nivel personal, ¿cuándo van a ser solidarios los comerciantes de Ferrol? Muchas gracias.
Gracias, saludos. Bueno, recordamos que esas tiendas no son de primera necesidad, deben de permanecer cerradas, salvo que realicen algún tipo de tarea de mantenimiento, que hayan puesto en marcha alguna línea de negocio alternativa, como las ventas online, que en ese caso sí, y que podrían realizar, bueno, pues algunas de estas tareas. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes. Bueno, yo era para felicitar a la señora Yolanda Díaz, que lo está haciendo. Después de la ironía, voy a decir solamente, entrevistaste al señor Galán, le pudisteis haber preguntado a ver qué pensaba sobre el planteamiento que tiene sobre los astilleros, y él es la ministra de Trabajo y no le oí nada. Y esta gente nos va a llevar a la ruina, no, a lo siguiente. Y esta señora que acaba de decir lo de los comercios, hombre, la gente tendrá que recibir su mercancía. Y yo no veo mal que esa gente reciba la mercancía y nada más, porque no están vendiendo nada. Pero bueno, si queremos ver otras cosas ya. Venga,
de acuerdo, muchísimas gracias. Y varapalo para los sectores culturales y también para la hostelería, tras esas polémicas declaraciones de la ministra de Trabajo, la fenesa Yolanda Díaz, que vaticina que estos negocios no podrán volver a la normalidad hasta finales de año, todavía sin informes sanitarios ni ningún dato creíble al que agarrarse de aquí hasta finales de año. Y muy pendientes también de los detalles de cómo nuestros menores, en principio hasta los 12 años, se está estudiando ampliarlo hasta los 14, podrán salir a la calle a partir del próximo lunes, día 27 de abril. El motivo es que los más pequeños están padeciendo muchas veces las secuelas de este encierro, físicas e incluso psicológicas. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano a vuestra disposición, el 687-968291.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira,
cuéntanos.
Era una pregunta. ¿Sabrá a quién se está abierto o vinso ahí de Paz de España?
¿Cómo, perdón?
Se está abierto, se trabajan ahora, porque, a ver, tengo un fierro baixado. Es que están esperando una operación. Fui dos veces para levar parte de baixa, está siempre cerrado. Quería saber si está abierto o tengo que levarlo.
Pero se está abierto a Seguridad Social, ¿no?
Sí.
Vale, yo creo que está pechada. Que os trámites teñen que facerse vía telemática. Sí, creo que sí, confirmo, pero creo que así.
Bueno, si alguén sabe se está aberto, pode dicilo.
De acordo.
Agradece yo.
De acordo.
Perdonen.
Nada, graciñas, para eso estamos. Saúdos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
1:26, nueva llamada, en usted dirá, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes. Mira, me estuve leyendo todo lo referente a la paga esta que pretende dar el señor Iglesias, y no hay ningún país en la Unión Europea que dé esta paga. Noruega hace años la puso y la tuvo que quitar porque los índices de paro se le habían disparado, ¿no? Y es normal, porque además pretenden dar 500 euros. ¿Esto es compatible con la renta que dan las comunidades autónomas? Esta paga que es la RISGA, que son unos 400. Ya nos ponemos en 900 euros. Además tienen derecho al bono alquiler, al bono social de la luz y si tienes niños, a la beca comedor. Un autónomo trabaja 40 años y le quedan sobre 700 euros. Un universitario estudia 5 años una carrera con el consiguiente gasto y sacrificio para a lo mejor acabar trabajando 10 horas al día por el salario mínimo o a veces ni por eso. Y yo le pregunto al señor Iglesias, ¿de dónde se va a sacar tanto dinero? Porque la economía de un país es como la de una casa. Usted tiene unos gastos y unos ingresos. Si empezamos a gastar y a gastar y no ingresamos, el país se va a ir a la ruina. Pero claro, en este país es muy fácil ser socialista con la propiedad y el trabajo de los demás, no con el dinero y el trabajo de uno mismo. Y esperemos que no nos olvidemos de que en los países socialcomunistas el pueblo cada vez es más pobre y los mandatarios cada vez son más ricos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta opinión. Nos vamos al WhatsApp. Nos dicen, hola, la semana pasada entraron una señora de la comarca de Ferrol y no pudieron ir todos sus hijos al sepelio. El sábado, en Sálvame, en la telebasura, así lo denomina ella, conté como 10 personas había en un mismo plató dándole al palique. Vaya país que tenemos. Seguimos en directo en Usted Dirá para escuchar vuestras opiniones, dudas e inquietudes. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo quisiera, y lo digo con todo el sentido del sentimiento que me da la mente, yo quisiera un reto con la ministra de Trabajo. O sea, que los de Navantia pueden ir a trabajar. El autónomo que está generando un 40% del Producto Interior Bruto de España, resulta de que con tiquismiquis, para no, que no vayan a trabajar. Oiga, ella lo ve muy fácil porque tiene un sueldo que nunca en su vida pensó cobrarlo. Y resulta de que pueden ir a trabajar los de Astano y de Abazán. Ah, claro, porque son los que hacen las manifestaciones. Ojo, no me meto con los de Astano, que también los respeto. Ahora, que respeten a los autónomos, que tengo conocimiento de causa, que es peor que la pandemia. Buenos días.
Gracias por esta opinión. Nosotros aquí nos despedimos. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por acompañarnos y por escucharnos. Continúa la información a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol y a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García para ampliarnos las noticias principales de esta jornada. Pequeño nuevo ascenso. En el caso de contagiados por COVID-19, en nuestras comarcas se sitúa en 344 personas. El buen dato, las altas, que se eleva hasta 67, tres más que en la jornada de ayer. Gracias, buenas tardes.